Buenas tardes. Bienvenidos a este séptimo debate. José Vicente, séptimo, insisto. El sexto lo hicimos en Barcelona entre Santos Juliá, que está aquí con nosotros, el profesor Santos Juliá, y el profesor José María Fradera. Y estamos a punto de editar el sexto junto con el quinto, porque los editamos de dos en dos, y este es el séptimo. Bien, brevemente, para dar dos pinceladas sobre las circunstancias de lugar y tiempo. Estamos en la sede de la Fundación del Diario Madrid, que es el refugio de los náufragos de aquel desastre, y que aloja y que es el lugar donde se pensó, donde se proyectó llevar a cabo estos coloquios, que empezaron hace un año con el coloquio que mantuvieron aquí José Álvarez Junco y Joaquín Coll. Y es una fortuna estar aquí, porque este es un lugar donde tuvo su sede el periódico más prestigioso de tantos años, el diario El Sol, después de la guerra, como todas las cosas, sufrió grandes deterioros, el periódico desapareció, por supuesto, y aquí estuvo la sede incautada del diario Arriba, del Movimiento, de la Falange y del diario Marca, que también era de esa misma cadena. Ahora ha sido rehabilitado, desinsectado y puesto en orden, y es la sede del diario Madrid, que entre otras cosas promueve este tipo de debates. Alojará dentro de muy poco un semanario de nueva creación que aparecerá en el mes de abril del año que viene, con el nombre de Ahora, que es el periódico que sacó a la calle ese periodista al que ahora admiramos tanto después de muchos años de silencio absoluto, que es Chávez Nogales. Bien, eso en cuanto al lugar. En cuanto al tiempo, pues ha sido una oportunidad de esas que surgen de improviso. Supimos que el profesor Michael Ignatieff estaba en Madrid para presentar su libro, que recomendamos vivamente, El fuego y las cenizas, que ha publicado en la editorial Taurus, y que es un repaso de extrema lucidez e inteligencia sobre su experiencia acotada de político canadiense. Y en este momento en que en la política española unos llegan y otros se van, es interesantísimo leer las reflexiones que Michael Ignatieff hace sobre la vida de los políticos y sobre el ir y venir de responsabilidades públicas. Entonces, sabiendo que estaba aquí, pensamos que era una extraordinaria oportunidad anticipar nuestro séptimo debate y enfrentar a Michael Ignatieff con Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional en Barcelona y persona que ha salido a la palestra pública con sus colaboraciones, primero en La Vanguardia, ahora en El País, y con su, digamos, implicación en algunos de los movimientos ciudadanos que están queriendo dar a entender que este asunto del soberanismo y del independentismo en Cataluña no es lo que quienes se han quedado con el monopolio de la voz quieren dar a entender. Por eso pensábamos que era una oportunidad espléndida de contrastar sus opiniones. Michael Ignatieff, aparte de este libro y de otros muchos, tiene publicado en castellano un libro que hace un repaso geográfico muy interesante, muy vívido, del nacionalismo en diferentes escenarios a los que viajó. Ese libro se llama Sangre y Pertenencia. Es un libro capital para entender esta historia del nacionalismo. Y Michael Ignatieff es una persona que todo lo que toca lo convierte en algo muy valioso. Y la prueba es que hace 2 años vino aquí porque le dimos el premio Francisco Cerecedo de periodismo y se lo entregó un joven aspirante, no sabíamos muy bien a qué, don Felipe de Borbón, que en unos días pues va a acceder al trono de España. De manera que el próximo premio no podemos esperar a dárselo para la próxima abdicación, habrá que anticiparlo. Bien, hablará primero Ignatieff, después Francesc de Carreras, después puede que contrasten opiniones entre los dos y enseguida abriremos las preguntas. Yo ya le he explicado que no somos muchos, pero que la audiencia está llena de gente extraordinariamente distinguida, como él ha tenido ya ocasión de comprobar. Querida Rosa, tú que bordaste rojo ayer, tú que has coordinado toda esta serie de debates, ¿quieres decir algo antes de que empiecen nuestros dos invitados?
Sí, bueno, yo creo que ya lo ha explicado todo muy bien Miguel Ángel, pero quizá explicar un poco por qué decidimos hacer este ciclo de diálogos, ¿no? Nos pareció en un momento determinado del año pasado, coincidiendo con la entrega del Premio Diario Madrid de Periodismo a Rafael Yorba, que es un colega de La Vanguardia, pensamos en aquel acto que salió aquí mismo en esta casa muy bien y en el que pudimos escuchar voces de catalanes muy sensatas y muy, como dice Miguel Ángel, en un espacio de reflexión muy inteligente. Yo le pongo el muy, él dice solo inteligente porque si es inteligente no hace falta que sea muy, ¿no? Pero y entonces pensamos que estaba bien seguir con empezar a arrancar un ciclo de diálogos en el que hubiera siempre una de las partes fuera un catalán. Hoy hemos roto, el catalán sigue estando, hemos roto la lógica de todos estos debates porque siempre había un catalán y la otra parte era alguna personalidad del mundo académico, político, del resto de España. Y con la intención de hacerlos, además los hacemos alternativamente en Madrid y en Barcelona, con la intención de que aquí se escuchen voces inteligentes y sensatas de Cataluña, pero también allí se escuchen voces que no están filtradas por los medios de comunicación interesados en seguir tensionando la situación, de manera que aquí muchas veces solo nos llegan unas versiones de lo que ocurre en Cataluña y allí solo llegan también las versiones interesadas de lo que se piensa aquí. Así que este es el séptimo de esos debates. Hoy en la parte del resto de España hemos traído a un gran intelectual que es del resto del mundo, que es el señor Ignatieff, y que es un gran experto en el tema del nacionalismo, ha estudiado mucho y ha trabajado mucho sobre ello. Así que yo creo que puede ya, yo le cedo ya la palabra porque parece que está todo dicho.
Thank you. Muchas gracias, es un placer estar aquí para mí. Bueno, he venido con control de calidad porque mi mujer está en la sala. Por lo tanto, no tengáis miedo, no voy a hablar mucho tiempo porque en el momento que me pase un poquito ella pues me va a mirar fijamente y yo voy a parar de hablar. Por lo tanto, la idea es que yo hable un poco y luego que pueda haber un debate con el profesor Carreras Para mí fue fantástico ganar el premio Cerecedo. Como decimos en inglés, fue realmente algo increíble. Para mí fue un honor y me sentí muy emocionado al poder volver a Madrid y ver otra vez a mis amigos. También quiero decir que hay una persona en el público que me ha hecho el honor de ser su amigo, la presencia de don Javier Solana aquí en la sala. Quiero agradecerla muy especialmente. Por favor, permítanme hablar un poquito del nacionalismo. Quiero contarles una historia. Hace un mes me pidieron dos políticos de Inglaterra, muy, muy conocidos, que están ahora mismo luchando del lado de los unionistas en el tema del referendo de Escocia, me pidieron un consejo. Estos dos políticos británicos me dijeron que habían intentado atemorizar a los escoceses diciéndoles: si os marcháis del Reino Unido no vais a poder estar en Europa. Y esto no funcionó. Y luego intentaron atemorizarles diciéndoles: si os independizáis no os vamos a dejar que utilicéis la libra. Pero esto tampoco funcionó. Por lo tanto, me preguntaron: ¿y ahora qué les podemos decir? ¿Con qué les podemos atemorizar? Y me lo preguntaron porque yo soy canadiense y querían saber qué es lo que había funcionado en el año 95 cuando se celebró un referéndum en mi país. Como sabéis, celebramos un referéndum en Canadá en cuanto a si Quebec debía permanecer en la Federación Canadiense o no. Y por un exiguo número de votos, por 50.000 votos de un total de 5 millones votos emitidos, se rechazó la independencia y Canadá pues salió ganando por los pelos, como decimos muchas veces. Y mis amigos británicos me preguntaron qué argumentos habían funcionado en Canadá, sobre todo si apelar al corazón, ¿no? Me preguntaban si apelar al corazón funcionaría. Yo les dije que sí, que mucha gente vino a Montreal y desde Canadá y decían: os amamos, queremos que permanezcáis con nosotros. Pero esto realmente no marcó ninguna diferencia. Yo creo que lo que sucedió realmente fue que al final Quebec, los quebecois, decidieron que realmente lo que la solución sería que dos naciones compartiesen el mismo estado, porque los canadienses e ingleses nunca pues se opusieron, ¿no? Nunca negaron que los quebecois tuviesen una identidad separada y tampoco pues negaban que la fidelidad principal de los quebecois estaba con Francia y no con el Reino Unido, ¿no? Pero yo creo que Quebec pues ahora lo que tiene es una autoridad constitucional para hacer lo que quiera realmente, pero permanece dentro de un mercado único, ¿no?, que es el mercado canadiense, y acepta las políticas económicas y la política exterior de Canadá. No es una relación de amor, ¿verdad?, pero funciona. Por tanto, eso es lo que yo les dije a mis amigos británicos. Les dije: tenéis que encontrar alguna forma en la que quizás no haya amor, pero que la cosa funcione, que haya un entendimiento. Pero no me quedé tampoco muy contento con la respuesta que les di, porque de hecho yo siento una emoción muy fuerte, ¿no?, con respecto a esta cuestión de Quebec. Para mí el tema también español pues me es realmente muy importante, y el tema británico también, porque para mí estos son estados multinacionales, multiétnicos, multilingüísticos, y yo quiero que todos ellos sobrevivan. Así siento yo, y así es como pienso. Y mi sentimiento realmente es muy personal, porque, como veis, por mi nombre, yo tengo origen ruso, emigrados, exiliados, que lo perdieron todo en la Revolución Rusa y vinieron a Montreal con las manos, con una mano atrás y otra adelante. Y Quebec les dio un hogar. Y Canadá les dio un hogar, porque hablaban francés y hablaban inglés. Y están enterrados en Quebec. Y si que Beck se separase, yo sentiría como si alguien me cortara el brazo, porque mi padre está enterrado en Quebec. Por lo tanto, esto para mí es algo realmente muy muy emotivo. Yo no me opongo al nacionalismo. Nunca he creído tampoco que ser liberal. Yo creo en el mercado libre, el Estado de Derecho y el constitucionalismo, pero nunca he creído que el liberalismo fuera algo que pues debiera de alguna forma despreciar el sentimiento nacionalista. De hecho, yo creo que cualquier liberalismo, el liberalismo español, el liberalismo canadiense, británico, siempre es un liberalismo que está muy apegado a un sitio, a una historia, a una constitución, a una tradición. Y yo comprendo el sentimiento nacionalista, comprendo la pasión, ¿no?, que se siente estando en casa cuando estás en tu país, hablar tu propio idioma, poder educar a tus hijos en tu idioma. Sentirte, como dice Isaías Berlín, que estás con gente que sabe no solamente lo que dices, sino también lo que realmente quieres decir. Y solo tienes ese sentido cuando estás en casa con tu gente, rodeado de tu gente. Y siempre he pensado que esa parte del nacionalismo me parece bien. Lo que a mí no me gusta es el tema de la secesión, no el tema del nacionalismo. Lo que no me gusta son aquellos que quieren que todas las naciones tengan su propio Estado y que quieren, pues, dividir los Estados-nación, que son multilingües, étnicos y plurales. Y mi objeción no es que los sentimientos de estos nacionalistas no sean auténticos, aunque a veces no son tan auténticos. A veces lo que quiero decir es que el nacionalismo simplemente es un proyecto político de una élite que quiere ser un pez gordo en un lago pequeño. O sea, no actúan de buena fe, actúan de mala fe. Es decir, utilizan el nacionalismo para servir a sus propios intereses mezquinos. Pero yo no digo que todos los nacionalismos tampoco estén basados en la mala fe. De hecho, pues muchos de ellos tienen una arraigambre muy profunda, y Cataluña pues tiene su propio idioma e instituciones que se remontan al siglo XVI, un histórico destino, una cultura política distinta a la de España, y para mí estas son cosas fantásticas, no son cosas malas, al contrario, son cosas muy muy buenas. A lo que yo me opongo realmente es a la idea de la identidad, el concepto de identidad, la suposición de que o bien eres español o catalán, o bien eres quebecois o canadiense, eres una cosa o la otra. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir de mí? Yo soy un canadiense inglés que hablo francés, y espero que podamos hablar francés, y el hecho de que hablo francés pues es parte de quién soy. No es solamente una competencia lingüística, es parte de mi identidad social y mi identidad política. Y mi familia está enterrada en Quebec. Y en el debate entre Cataluña y España, ¿qué vamos a decir de las personas que tienen el padre español, madre catalana, o madre española y padre catalán? ¿Y qué pasa con las personas que viven en Barcelona pero tienen sus antepasados en Galicia? Es decir, el proyecto nacional pues muchas veces te obliga a elegir. Los escoceses te dicen, eres o escocés o británico, pero hay cientos o miles de personas que son ambas cosas. por parte de mi madre, son escoceses, de hecho. Por lo tanto, el proyecto secesionista comienza con una suposición sobre la identidad humana, que para mí es algo falso, es totalmente falso. Y si el proyecto secesionista prevaleciera en este país, y si Cataluña se separa después de un referéndum unilateral o como sea de la independencia, luego podemos hablar de los problemas constitucionales, al día siguiente de suceder esto, dejaría a muchos seres humanos partidos en dos. Y eso es lo que para mí importa. Muchos seres humanos partidos en dos, literalmente, desgarrados, con una parte de su identidad en un estado llamado Cataluña y la otra parte de su alma en España. Y a mí no me gusta que esto suceda en Canadá, en España, ni en el Reino Unido. Porque a mí me parece que todo se puede politizar, claro. Pero la sabiduría y la política, pues muchas veces no casan bien. Y algunas personas no se las debe obligar a tomar decisiones existenciales contra su propia voluntad. Por lo tanto, creo que la secesión no es un error, es un pecado. Porque impone una elección política a unas personas que no tienen voluntad de tomar esta decisión. Y la razón por la que la secesión de Quebec no funcionó y no va a funcionar y nunca va a conseguirse, es que los quebecois lo comprenden. Ellos comprenden que viven en una sociedad en la que hay algo, una persona que se llama Patrice Ryan, un hombre irlandés católico, pero que es francófono. Es irlandés católico, pero que solamente habla francés. Y luego habrá gente cuyos nombres sean enteramente franceses de origen y que no hablen otra cosa que inglés. Ese es mi país, así es mi país y así es vuestro país también. Y esta es la razón por la que estas son cuestiones que tocan tanto las emociones. Yo no me opongo al nacionalismo, me opongo a la secesión, no me opongo al orgullo nacional, para nada. Y lo que significa esto es que los estados multinacionales y multiétnicos tienen el deber de asegurarse de que los que son catalanes se sientan en casa, en Cataluña y en el resto de España. Mi posición no niega la reforma constitucional y el cambio. Yo ahí no sabría qué hacer. Quizás el profesor Carreras sí sepa lo que hay que hacer, pero creo que sería un error de índole política que las élites españolas y la sociedad española de Madrid cerrara la puerta a una consulta constitucional, incluso a un referéndum popular. Me parecería muy mal. Creo que hay que esforzarse para que los catalanes sientan que pueden sentirse en casa, en Cataluña y en España. Y de esa forma se evitará la amenaza de la secesión. Por lo tanto, yo ahora mismo en España estáis en el medio de un movimiento constitucional muy importante en vuestro país, con un nuevo rey, con un nuevo cuestionamiento de las instituciones españolas. Y este es un debate que tenéis que celebrar de forma abierta con vuestros hermanos y hermanas catalanes. Ellos tienen que sentir que son parte del debate, tienen que hacer oír sus voces. Y yo estoy seguro de que si el ejemplo de Quebec funciona para algo, estoy seguro de que vais a tener éxito. Hay que recordar, yo estuve en la vida política durante 5 años y medio, y en la Cámara de los Comunes de mi país, de Canadá, estaba muy cerca, sentado muy cerca, tan cerca como lo estoy del profesor Carreras, muy cerca de un hombre que fue elegido al Parlamento de Canadá como yo, que quería dividir el país. Representaba a Quebec y quería secesionarse. Se sentaba en la Cámara de los Comunes y quería disolver los lazos constitucionales que defiende el Parlamento. y no nos parecía algo extraño, nos parecía que esa es la forma de trabajar. Y lo que quiero decir es que ese hombre era adversario mío, pero no era mi enemigo. Éramos adversarios y ya está. No estamos de acuerdo en cuanto a una cuestión fundamental con respecto a nuestra identidad constitucional. Pero él era mi adversario, no era mi enemigo. Era tan demócrata como yo, era tan buen diputado como yo, ganaba el mismo salario que yo y también ahora gana la misma pensión que yo. Y así es como hay que trabajar, así es como funciona la democracia. No puede haber enemigos en la casa de todos los españoles. Y esto lo sabéis, ya habéis tenido una guerra civil, sabéis lo que es tener enemigos, lo destructivo, lo violento, lo terrible que es todo esto. Por lo tanto, tenéis que tener una política en la cual haya adversarios que se tratan con respeto y se resuelven estas cosas de forma democrática. Y estoy seguro que se puede conseguir, porque en cuanto a España, el Reino Unido, Canadá, lo que se puede decir, en definitiva, es que tienen que permitir que la gente elija el orden de su fidelidad, el orden de prioridad que tiene cada persona. Yo no tengo el derecho de decirle a un quebecois que tiene que amar a Canadá más de lo que ama a Quebec. Si quiere, puede querer más a Quebec y luego a Canadá o al revés. Eso lo decide cada uno, no se la puede imponer a nadie. Y así es como sobrevive nuestra sociedad y así es como prospera, permitiendo lo que yo llamo la libertad de la pertenencia, la libertad del apego. Y esa es la justificación más importante de un Estado multinacional o una sociedad multinacional, multilingüe, multiétnica. Y esa es la razón por la cual, pues, yo lucho por toda esta gente. Es la razón por la que quiero que España sobreviva, o que Canadá sobreviva y el Reino Unido sobreviva. Gracias por escucharme.
Bueno, ahora habrá Francesc de Carreras. Señor Ignatieff, porque justo en el último diálogo que se hizo en esta misma sede, en la sede del Diario Madrid, uno de los participantes, que fue el notario Juan José López Burniol, reprochaba que los dos únicos argumentos que se dan desde los intereses del Estado para evitar la independencia de Cataluña sean dos argumentos negativos, que son la Constitución no lo permite, os iréis de Europa. Y esto me ha recordado mucho yo no sé si estamos ya en España en la fase de buscar argumentos, no sé si de amor, pero sí por lo menos de complicidad entre las dos comunidades, de manera que Cataluña pueda encontrar un mejor encaje. Luego hablaremos de cómo puede influir eso, si puede influir en eso, quiero decir, el cambio de rey, pero ahora le cedo la palabra a Francesc de Carreras.
Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a Miguel Ángel Aguilar, a Rosa Paz. Muy contento además de compartir mesa con el profesor Michael Ignatieff, al que venimos leyendo desde hace ya muchos años y que ha tratado en sentido similar al que yo tengo estas cuestiones relacionadas con el nacionalismo, que es una maldición que nos ha caído sobre todo a los escoceses, a los quebequeses y a los catalanes, que muchas veces quizá nos gustaría dedicarnos más a otras cosas, pero estamos metidos en este absurdo debate sobre las identidades colectivas. Yo voy a hacer un planteamiento jurídico, pero empezaría un poco hablando de muy esquemáticamente, sin entrar en ello, pero hablando de las causas de que en Cataluña se haya llegado a la situación en la que estamos, en la cual, pues, partidos muy importantes ya no piden ni un estatuto ni una, aquello que dicen estar más cómodos en España, cosa que nunca he sabido muy bien qué quería decir, sino que piden la independencia. Hasta ahora el nacionalismo catalán había invocado razones históricas o lingüísticas, culturales o de necesidad de tener un poder político. Todas, sobre todo desde el punto de vista que tal como ahora se formulan, bastante en muchos casos inconsistentes. Es decir, las históricas, pues bueno, ahora y oficialmente en los documentos de la Comisión para la Transición Nacional, que depende de Presidencia de la Generalitat, pues se dice que Cataluña ha sido, textualmente, que Cataluña ha sido un Estado independiente hasta 1714. Yo ya pongo en duda que en 1714 España fuera un Estado primero, pero en todo caso Cataluña formaba parte de la Corona de Aragón y no era ni independiente de la Corona de Aragón y formaba parte de la monarquía hispánica desde los reyes católicos de Carlos V, qué sé yo, que hay historiadores que lo saben mejor, pero siempre se ha buscado a ver el origen, el momento en que Cataluña fue sometida a Castilla, el compromiso de Caspe en 1714, los reyes católicos, en fin, razones que desde mi punto de vista pues tienen, son bastante inconsistentes y en muchos casos se contradicen a sí mismas. Es decir, cuando se dice ahora, se hizo un congreso en Cataluña que se llamaba España contra Cataluña, 300 años de historia, 1714-2014, claro, se llegaba a la conclusión de que Cataluña, de ser un pueblo muy poco poblado antes de 1714, de estar en una crisis económica muy importante, ser una parte pobre de España, por lo menos desde el siglo XIV, más o menos, hasta entonces, había pasado a ser, pues, ya en el 19 y en el 20 y ahora en una parte de España pues de las más avanzadas, ricas, industrializadas, culturalmente modernas, europeístas, etcétera. Claro, entonces dices, bueno, tan maltrato ha recibido Cataluña que ha podido estar en esta posición tan ventajosa, es decir, de haber avanzado tanto en estos años, es casi, dices, bueno, oiga, usted se me está contradiciendo, ¿no? Por tanto, razones históricas muy dudosas, razones lingüísticas y culturales. Claro que ha habido momentos en que ha tenido mucha razón, yo los he vivido. Es decir, claro que el franquismo pues no dejaba hacer periódicos en catalán o semanarios en catalán. Sí que dejaba hacer actos en catalán más o menos, pero y que el catalán en todo caso no era lengua oficial. Evidentemente esto era así, pero dejó de serlo. Dejó de serlo con la Constitución y con el Estatuto. Hay una cooficialidad de lenguas en Cataluña que, por otra parte, llevada a la práctica, casi se convierte en monolingüismo. Casi se convierte en monolingüismo. Perdonen que me he olvidado de apagar esto. Y es fatal. Y culturalmente pues bueno, solo hay que ir a Barcelona y ver pues teatros, etcétera, lo que sea de expresión en catalán, pues está, la Generalitat tiene competencias exclusivas sobre esto, etcétera. Poder político, bueno, el proceso de descentralización política en España ha sido aceleradísimo desde el año 80 hasta hoy y hasta ya el año 2002 en que se hicieron los últimos traspasos de competencias. Efectivamente, es decir, la independencia es otra cosa, pero no se puede decir ningún visitante extranjero más o menos experto en federalismo comparado dice que tenga pocas competencias las no solo Cataluña, todas las comunidades autónomas. Al contrario, dicen, son de los países que tienen más competencias. Y en todo caso, lo que se tendría que hacer en España es unos mayores proceso de integración de las comunidades autónomas en el Estado, a través del Senado, a través de conferencias de presidentes, a través de acuerdos multilaterales, convenios, etcétera, colaboraciones de todo tipo, etcétera. En todo caso, lo que le falta para ser un federalismo completo es esta integración, no la descentralización. Entonces, yo creo que el nacionalismo catalán, Convergencia, políticamente Convergencia y Unión, Esquerra Republicana, básicamente se había quedado con la situación sin objetivos. Sin objetivo, estaba estancado, incluso estancado en número de votos en las elecciones, año 2000. Y entonces surgió un partido, Esquerra Republicana, que consecuente con lo que había dicho siempre, pero esta vez siendo mucho más escuchado y teniendo muchos más votos, empezó a decir, oye, toca la independencia. Y ahí empezó una carrera para ver quién era más nacionalista, si Convergencia o Esquerra. Si Esquerra dijo, pactando con el Partido Socialista de Maragall en el año 2000-2003, que quería reformar el estatuto, Artur Mas dijo que reformar el estatuto, un estatuto nuevo. Entonces parecía que le pasaba. Cuestiones puramente, no ya políticas, que sería algo más, sino de pura de competencia electoral. Y ahí se empezó a jugar con fuego. Se hizo un estatuto de a ver quién la decía más gorda, amparados o interpretando las palabras de un presidente del gobierno que dijo, yo aceptaré el estatuto que salga del Parlamento de Cataluña. Yo creo que la culpa, que lo dijo Zapatero, yo creo que la culpa tampoco es de Zapatero. Zapatero tenía un concepto de decir, bueno, no creo que estos sean tan locos de que piensen que yo, o sea, que desde Madrid, que el PSOE en Madrid puede aceptar un estatuto que sea tan flagrantemente inconstitucional. Entonces, bueno, llega aquí, lo que llega de Cataluña hay que limarlo, en Cataluña va subiendo, hay una efervescencia, en Madrid no nos dejan, nosotros queremos, nosotros allí no aceptan las razones de Cataluña, etcétera, etcétera. Entonces se añade otro elemento a los elementos típicamente nacionalistas primeros, históricos, lingüístico-culturales, de tener un poder político mínimo, autónomo. Se junta algo que también ha sido desmentido, el famoso déficit fiscal. España nos roba, el eslogan que triunfó en Cataluña a partir del año 2008, 2009, 2010, coincidiendo con una crisis económica. Los dos estamos financiando las zonas más pobres de España y allí viven de los subsidios que se pagan con nuestros impuestos, etcétera. En el tono más populista, esta es la vertiente Liga Norte, dijéramos, de estos partidos. Y entonces viene la sentencia del Tribunal Constitucional, lógica, desde mi punto de vista, globalmente una buena sentencia, y el presidente de la Generalitat antes de conocer, por lo menos antes de conocerse oficialmente, sus fundamentos jurídicos, convoca, de hecho, o en un acto institucional por televisión, convoca a manifestarse, que el pueblo de Cataluña se manifieste contra una sentencia. Y hacía tiempo que se estaba perdiendo el respeto al derecho, ¿eh? y por tanto el respeto institucional. Y entonces, bien, hay una gran manifestación en la que, por cierto, el presidente de la Generalitat y una persona que estos días está de moda, que es Duran Lleida, tienen que salir porque les están insultando los mismos manifestantes. Empiezan a ver lo que es el populismo en la calle. Y ahí empieza un proceso de contar manifestantes. Después de esta primera manifestación del año 2010, se convoca una gran manifestación para el 11 de septiembre, después de otras más o menos fracasadas, pero una para el 11 de septiembre de 2012, que es enorme, se dice 1,5 millones. No eran 1,5 millones, pero bueno, una gran manifestación en el centro de Cataluña de 400.000, 500.000 personas, que son muchas. Al año siguiente, hay que superarlo, ya son más de 1,5 millones, son 1,700,000, que es el año pasado, una cadena humana que más o menos atraviesa todo el territorio de Cataluña, y se entra en una palabra mágica a la cual, según las encuestas, que yo más o menos me las creo, como excepción de creerme las encuestas, los sondeos, los 70 o 75, entre el 70 y el 80%, un leitmotiv del que se está a favor: el derecho a decidir. El derecho a decidir. ¿Usted no quiere decidir? Hombre, sí, claro que quiero decidir. Es que la contestación es muy difícil decir que no. Claro que quiero decidir. Pues entonces el derecho a decidir es un referéndum, ¿eh? Se transforma el derecho a decidir en un referéndum en el cual se plantee si los catalanes quieren seguir formando parte de España, del Estado, o quieren seguir o quieren separarse y constituir un Estado propio. Claro, ahí ya no son razones históricas de una historia más o menos falseada, razones lingüísticas y culturales que, en fin, ya se han ejercido y existen los derechos lingüísticos muy amparados y culturales y hay un poder político importante. Ya no es un déficit fiscal que se discute, un método otro, que es lo normal en los países, porque Cataluña es una parte rica de España, etcétera, en comparación con otras. Ya son razones democráticas. Es que si hay una parte de los catalanes, una parte sustancialmente grande de los catalanes, que quieren ejercer este derecho a decidir, esta voluntad de hacer un referéndum y de votar sobre esto, bueno, yo creo que, me parece que lo insinuaba también el profesor Ignatieff, me parece que es difícil responder: no, oiga, se lo prohíbe el derecho, o usted tiene que reformar la Constitución directamente y a partir de entonces podrá usted votar. El derecho, en un Estado democrático, el derecho tiene que tener soluciones para los problemas. Serán soluciones más o menos complicadas y alambicadas, pero el derecho no es un muro que no se puede derribar, sino el derecho tiene que ser un cauce que, a través de los procedimientos que la ley y la Constitución prevén, todos los ciudadanos puedan, a través de estos procedimientos, y alcanzar los objetivos que pretenden, siempre que los pretendan de manera pacífica y no violenta. Y por tanto se plantea el problema de: ¿puede ejercer el derecho se plantea el problema, ¿existe el derecho a decidir? Es decir, que el pueblo de Cataluña decida en una votación y por mayorías si sigue residiendo, si sigue formando parte de España, ¿o no existe este derecho? A mi modo de ver, este derecho no existe porque los derechos están en los ordenamientos jurídicos, en el interno o en el internacional o en el europeo. Y en ninguno de estos ordenamientos he encontrado que se permita a una parte decidir algo que también compete al todo. El derecho no son reglas inventadas de manera absurda, sino que tienen una lógica interna. Es decir, si Cataluña forma parte de España, pues tiene que tratar con España los problemas comunes. Y estos, como se ha dicho, España es un indiviso, es un indiviso. No es que no son una yuxtaposición de partes, sino es un conjunto en el cual todas las partes, y esto España y cualquier Estado, todas las partes tienen todo lo que hace una parte repercute en las demás, y todo lo que ha hecho históricamente una parte repercute en cada una de ellas, en cada una de las otras. Y por tanto, el derecho a decidir, ni en el derecho interno, si lo buscamos en la Constitución española o lo buscamos en las leyes españolas, no lo encontramos, por supuesto. No hay derecho de una nación a hacerse independiente, a separarse, a secesionarse. No está en el derecho internacional, no está. Está el derecho internacional, el derecho de autodeterminación, para los casos en los cuales haya un Estado que, en el cual una parte, la metrópoli, los ciudadanos tengan unos derechos y otra parte, las colonias o la situación que sea, tenga otros derechos. No se hace porque unos tienen una identidad de un tipo, una identidad de otro, unos son una nación y los otros son otra nación. No es nada de esto. Es una cuestión de derechos. Así lo plantea, se plantea la ONU, lo plantean los tratados, los pactos de Naciones Unidas, y plantean de que es una cuestión de derechos, de que si una parte de un territorio tiene, no hay igualdad de derechos con la otra parte, allí la que tiene menos derechos tiene el derecho a la autodeterminación, es decir, el derecho a la libre determinación, concretamente el derecho a votar si quiere separarse de la otra parte. Y esto lo ha ejercido muchas veces, modernamente más en los últimos años, sobre todo a partir de las cuestiones de las guerras balcánicas y de algunas regiones del Cáucaso, pues se ha examinado que la vulneración sistemática de los derechos en una parte de un Estado, con el asentimiento de este Estado, la dirección de este Estado, también puede dar lugar al derecho de autodeterminación. Pero bueno, en Cataluña se respetan los derechos fundamentales, como es obvio, no hay desigualdad de derechos y, por tanto, el derecho de autodeterminación no existe. El derecho a decidir ni internamente ni externamente existe. Ahora bien, hemos dicho que el derecho no es un muro infranqueable, sino que debe ser un cauce a través del cual las peticiones de una parte se puedan tener en cuenta y se puedan solucionar. Y ahí tenemos, a mi modo de ver, el ejemplo de Canadá, de la famosa sentencia o el famoso dictamen del Tribunal Supremo del Canadá de 1998 y la subsiguiente Ley de la Claridad, que desde mi punto de vista son dos piezas jurídicas admirables, llenas de los principios de libertad, de igualdad, de libre convivencia, de sentido común también, ¿Se podría, de alguna manera, esta filosofía del Canadá trasladarse a Cataluña, a la cuestión catalana? y a la cuestión vasca. Los vascos del domingo hicieron una cadena humana, ¿eh? Y ayer estuve precisamente en la televisión vasca con gente de este del mundo abertzale vasco y lo daban como un gran triunfo, y ahí empieza, ¿eh? Empieza otro movimiento de este tipo. ¿Se puede solucionar esto inspirándonos en la filosofía del Tribunal Supremo del Canadá y de la ley de la claridad? A mi modo de ver, hay una posibilidad. No hay derecho a decidir, se puede reformar la Constitución, ¿no? Toda. El artículo 168 dice que toda la Constitución, a través del procedimiento que allí se ve, hay la posibilidad de la revisión total de la Constitución, está allí dicho, y por tanto, como hay un problema y la democracia permite resolver los problemas, veamos si con la filosofía canadiense podemos resolver el problema español. En primer lugar, déjame el País Vasco, voy al caso de Cataluña, serán similares. ¿Hay una mayoría de catalanes que sean partidarios de la independencia? No voy a responder a esto, yo tengo mi impresión, yo creo que no, pero es una impresión que no tiene ningún valor. Ahora, quizá es lo que deberíamos averiguar primero, porque en Cataluña los líderes políticos y los periodistas, los que están en las tertulias de las televisiones y radios catalanas y ocupando lugares destacados en la prensa, etcétera, ya dan, políticos nacionalistas y esto, ya dan que la mayoría del pueblo de Cataluña, hace dos años que están hablando en nombre, desde la primera manifestación, están hablando en nombre de la mayoría del pueblo de Cataluña. A mí, en fin, estoy rodeado, muy rodeado de minorías. Quizás soy de las minorías del pueblo de Cataluña. No sabemos cuántos son. ¿Tenemos manera de saberlo? ¿Se puede hacer un referéndum, una consulta? En el ordenamiento español, y yo creo que acertadamente, el referéndum fue muy reducido. Solo hay dos tipos de referéndums en la Constitución. Los referéndums de ratificación, o bien de reformas constitucionales o bien de reformas estatutarias, que son la última fase de un procedimiento legislativo. Antes las Cortes Generales o los Parlamentos Autonómicos, las Cortes Generales, ¿no? Siempre las Cortes Generales han preparado un texto y hay solo una ratificación para legitimarlo democráticamente, etcétera. ¿Acertado o no? Esto es así. Por tanto, hay estos referéndums y después hay solo un supuesto de referéndum en la Constitución. Después podrá haber los referéndums locales, tanto primero en ayuntamientos como después en algunas comunidades autónomas, para cuestiones de competencia de municipios o de comunidades autónomas, pero solo uno, y es el referéndum que está en el artículo 92, en el cual se dice que las decisiones políticas de especial trascendencia pueden ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Referéndum consultivo. ¿Quién lo puede hacer? Lo puede hacer el gobierno, con el voto mayoritario de las Cortes Generales, firmado por el rey. Pero de hecho esto está en manos del gobierno, que en un sistema parlamentario tendrá mayoría en el parlamento. Por tanto, el gobierno tiene esta arma frente a los que piden derecho a decidir. Le dicen, mire usted, es decir, la decisión corresponde, lo que se puede hacer es cambiar la Constitución. Se puede reformar la Constitución. Y esto, hay unos procedimientos en la Constitución que se puede hacer. Como se puede reformar toda la Constitución, también se puede reformar, reducir el territorio del Estado y ustedes ser Estado independiente. Pero antes queremos saber cuántos catalanes piden esto antes de iniciar un proceso constitucional. Y entonces yo creo que ahí es donde se podría, filosofía canadiense, se podría, pues, el gobierno plantear el convocar un referéndum consultivo, no resolutorio, pero que el ciudadano catalán, ceñido solo a Cataluña, y aquí puede haber algún problema de constitucionalidad, porque el artículo 92 dice de todos los ciudadanos, y esto puede ser interpretado de todos los ciudadanos españoles, o puede ser interpretado, creo yo también, todos los ciudadanos a los cuales la decisión de especial trascendencia tengan un determinado papel, y esto el gobierno lo puede hacer. Pero esto sería una cuestión menor, porque reformar este artículo sería fácil. Y entonces se tendría que, naturalmente, que reformar la ley de referéndum, que no, estableciendo unos contenidos un poco al modo de la ley de la claridad, que hubiera, pues, una mayoría clara, que la pregunta fuera clara, que esta mayoría clara se estableciera qué porcentaje de mayoría es, qué porcentaje de participación. Esto provocaría por primera vez un debate público sobre el tema en condiciones de igualdad, ya que una de las cuestiones que se tendrían que pactar tendría que ser debates y espacios televisivos en los cuales tuvieran las partes el tiempo equitativo para expresar unas u otras opiniones y ver el resultado y establecer que si el resultado es afirmativo, de sí a la independencia, pues bien, como en la ley de la claridad, como dice la Corte canadiense, si el resultado es afirmativo, que los catalanes sepan que aquel voto que depositan no es inútil, sino que el voto que depositan es un voto que les puede comprometer en el futuro a separarse de España. Por tanto, tómense ustedes, catalanes, en serio este voto, si es que les importa seguir o no seguir perteneciendo a España. En consecuencia, yo creo que la situación en Cataluña ha situado al Estado en una posición enormemente complicada. El gobierno y el Partido Popular no han dado ninguna respuesta, ninguna. Han dicho esto no se puede hacer o esto no lo queremos hacer. El Partido Socialista sí que ha dado una respuesta, ha dicho hay que hacer una reforma federal. Obviamente la primera es constituir el derecho existente como un muro, no como un cauce. Y la segunda es algo que yo creo que para el nacionalismo catalán no sirve en absoluto. Nunca los nacionalistas son federalistas. Federalismo implica igualdad entre las partes que forman una federación, y nacionalismo lo que quieren precisamente es desigualdad. Nosotros catalanes somos una nación, quizá los vascos también, pero no lo son los andaluces o los extremeños, los riojanos o los murcianos. Por tanto, entonces, en fin, una falacia que no sé de qué tipo debe ser, pero algún tipo de falacia en las múltiples clasificaciones que hay de ellas, pues puede decir porque nosotros somos nación y ellos no. Por tanto, como somos nación, tenemos que tener más competencias y ellos tienen que tener menos porque no son nación. Esto es lo que se ha dicho siempre. Encontraríamos frases de Prat de la Riba diciendo que no son federales, que son confederales, y cuando muchas veces se dice somos federales y se explica el contenido, es confederación, nosotros queremos pactar con España, y frases textuales de Jordi Pujol en múltiples discursos los últimos 30 años, pues diciendo nosotros no somos partidarios del federalismo. Nosotros, si estamos en España, queremos tener una posición singular, relevante, que nos distinga del resto. Por lo tanto, yo creo que las dos soluciones que se dan desde España, una, la no respuesta, que es la del gobierno, y otra, la del PSOE, ninguna de las dos, a mi modo de ver, sirve para solucionar el problema catalán. Yo creo que una reforma federal en España, una reforma ya prácticamente el Estado de los autonomías es un Estado federal, pero hay que culminarlo en aquella integración a la que me referí al principio, en algunos aspectos de integración, y que es necesario, pero no ahora y para resolver el problema de Cataluña, es necesario desde el año 2002-2003, cuando se igualaron competencias entre todas las comunidades autónomas, y entonces hubo un gobierno del PSOE que no lo hizo, el gobierno del PSOE del año 2004 de Zapatero, y por tanto yo creo que el problema de Cataluña hay que enfrentarlo de frente, y valga la redundancia, hay que mirarlo de cara, hay que decirles, bueno, a ver, Parlamento de Cataluña, porque esto es cierto, hay una mayoría de diputados, una mayoría bastante considerable, no llega a dos tercios, dos tercios es mucho, pero una mayoría muy amplia de diputados del Parlamento de Cataluña que quieren que se celebre un referéndum. Pues enfocarlo y decir, bien, esto es una cuestión democrática, vamos a contar cuántos son ustedes, y entonces decir todas estas cosas. A mí no me parece mal decir las cosas negativas. También hay que decir las positivas. En España, hemos prosperado muchísimo. Seguimos prosperando. España no es un país decadente, etcétera, como se ha dicho en estos años. Me gustaría que todos ustedes vinieran. No puedo invitarles, desgraciadamente son muchos. Vinieran no puedo invitarles a mi casa, quiero decir. Pero un día y ver, hacer zapping en las televisiones y radios de 7:30 a 10 de la mañana y por la noche de 8 de la noche a 12 de la noche, y vieran el tono de las tertulias. España es un país en pura decadencia, el peor país de España. Estamos como Grecia prácticamente. Esto es un desastre, etcétera. No es ajeno a la situación que han tomado los partidos catalanes la crisis económica por la que se ha pasado. Ha sido aquello de decir, aprovechemos este momento de debilidad de España, que ha sido cierto, porque si no, quizá no se nos presentará una ocasión en los próximos 20 o 30 años. Pero allí hay un problema, y esto quiero transmitirles y acabo, un problema grande que no está en las élites políticas, sino que está en la población, sobre todo en las capas medias, en la Cataluña de las zonas más alejadas de Barcelona, más alejadas de los centros industriales, y dentro de las zonas industriales, en las clases medias y en parte de las clases altas. Si se va a Sarrià o se va a Sant Cugat, que son zonas de donde vive gente de clase media alta o alta, pues hay más banderas independentistas en los balcones, no es que haya muchas, pero hay más que en zonas, digamos, obreras del cinturón industrial de Barcelona, mucho más, y más que en el centro de Barcelona. Y por tanto, allí se ha generado en estos años una situación en la sociedad grave, y estas situaciones o se enfrentan o se pudren. Yo soy partidario de enfrentarlas y he dado alguna vía, probablemente discutible, pero en todo caso mejor creo es tomar alguna decisión al respecto que ir retardando, ya llevamos casi 2 años de retraso, ir retardando una solución porque aquello está en proceso de pudrimiento. Nada más, muchas gracias.
Bien, yo no sé si el profesor Ignatieff quiere hacer alguna puntualización y si no, o después que lo haga, empezamos con las preguntas que quieran ustedes plantear.
Voy a ser muy breve. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al intérprete, dice amablemente el orador, por su trabajo. Pensaba que podía entender el español, pero solamente me he dado cuenta de que no podía hacerlo. Brevemente quiero realizar algunos comentarios. Creo que su estrategia es correcta. Creo que erigir una pared está equivocado, ofrecerle federalismo también está equivocado. Creo que un referéndum consultivo es la alternativa a seguir con reglas muy claras y un debate abierto y libre. La única cosa que yo añadiría es que la Corte Suprema canadiense y su dictamen que usted ha mencionado y creo que sería muy útil para España, como usted ha dicho en este sentido, dice también, habla de lo que sucede después de que se celebre el referendo consultivo en el que se vota que sí. Porque lo que dice es, y esto es algo, una norma constitucional crucial, dice que aún las personas que quieren secesionarse de un Estado-nación están vinculados por el orden constitucional de la sociedad en la que viven. Es decir, después de un voto afirmativo hay que negociar. Hay que negociar de buena fe. Hay que negociar las fronteras, todo. Y antes de someter esto al voto, hay que entenderlo. No se puede votar que sí y luego decir adiós. No. Hay que aceptar las responsabilidades que tienes en cuanto al matrimonio del que te quieres marchar. Y creo que esto es un añadido importante a lo que usted ha dicho. Pero creo que su análisis fue muy lúcido y profundo. Y he aprendido mucho de todo lo que usted ha dicho. Y no quiero decir nada más porque me gustaría saber lo que tiene que decir el público.
Solo añadir que estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho el profesor Ignatieff. Hago mío estas palabras. Es decir, efectivamente, después de votar, quizá me lo he saltado por estas cosas que tiene la memoria. Pero después de votar, y según el resultado, hay que negociar todas estas cosas. Y antes, yo creo que en el debate público ya los ciudadanos tienen que saber lo que se va a negociar, forma parte de este debate. Y por tanto, vaya, estoy exactamente en su posición.
Yo, si me deja Miguel Ángel, quería apuntar un elemento que me parece básico para esto que estáis hablando, que es que no veo voluntad política por ninguna parte para que pueda haber una consulta. Y si no hay voluntad política, no veo cómo se puede realizarla, ¿verdad?
Y tampoco paciencia. Yo creo que, que el libro de Francesc de Carreras que habla de la paciencia que tendría que jugar un papel fundamental en la negociación, porque no se trata de, según sea el resultado, la proclamación unilateral de independencia, sino habría que ir a una negociación que requerirá paciencia, inteligencia, discusión, etcétera, muy, muy definida. Muy bien, pues tenemos todavía unos minutos, como 15 o así, para las preguntas que quieran plantear. Miguel Satrústegui, un momento que te van a dar el vicerrector de la Universidad Carlos III y catedrático de Derecho Constitucional.
Muchas gracias. Sí. Mi pregunta es para los dos ponentes, pero en particular para el profesor Carreras, que ha hecho una explicación muy, muy sugerente, como toda la suya, sobre estos problemas constitucionales. Lo que pasa es que, en definitiva, si el problema no puede arreglarse finalmente más que con un pacto, porque es una comunidad histórica compleja, como ha explicado el profesor Ignatieff al principio, y no debe de separarse con una simple votación, sino que cualquiera que sea el futuro, tiene que haber una negociación amplia. ¿Por qué no simplemente los nacionalistas no adoptan un punto de vista que es más razonable, me parece a mí, en términos constitucionales, es decir, que exige menos imaginación? Si lo que quieren realmente es proponer la secesión, pueden proponer, hay una mayoría en el Parlamento de Cataluña, la pueden tener mañana, pueden proponer una reforma de la Constitución y llevar directamente el problema a las Cortes para una discusión. ¿Por qué es necesario llevar a la sociedad catalana al trauma de un referéndum que yo me temo que sea muy creativa la propuesta del profesor Carreras? No estoy nada seguro de que eso finalmente pudiera prosperar desde el punto de vista legal, pero lo otro sí, lo otro con toda seguridad. El Parlamento de Cataluña puede proponer la reforma de la Constitución y la independencia. ¿Por qué no lo hace?
Bueno, vamos a ver. Efectivamente, el Parlamento de Cataluña puede votar la independencia, es que de hecho ya la votó. De hecho dijo que Cataluña era un sujeto de la soberanía, que es una barbaridad absoluta, pero podría votarla. Pero saben también los nacionalistas catalanes que una declaración unilateral por parte de Cataluña, si es que he entendido bien la pregunta.
No, es que te dice, ¿por qué no propone, no trae a las Cortes?
¿Qué es? Sí, las dos cosas, pero has dicho las dos
cosas. No, las dos cosas no he dicho, sencillamente la declaración unilateral de independencia es ilegal. Pero la propuesta de reformar la Constitución es perfectamente legal.
No, esto al final de la sentencia de hace dos meses del Tribunal Constitucional decía, hay la vía del 87.2 por la cual una propuesta de reforma de Constitución, y sabemos perfectamente que esto es perfectamente... ¿Por qué? Pues porque saben que llega con, a pesar de todo, llega con poca fuerza al Parlamento de Madrid, porque entre los dos partidos catalanes que no estarán a favor de esto están el PSC y el PP, y por tanto es una propuesta de una parte, y saben que este es una vía que no tiene salida.
No,
podrían hacerlo, claro, sí, también se lo digo, pero
se niega.
Tampoco creo que, y la declaración unilateral, saben que internacionalmente esto no tenía ningún valor.
A mí me gustaría hacer una pregunta a los dos a propósito de lo que ha dicho Barack Obama en Bruselas hace unos días. Ha hecho una declaración muy terminante en favor de que se mantenga la unidad del Reino Unido y que no prospere la secesión de Escocia. Y ha dado las razones porque ellos prefieren tener un aliado tan importante como el Reino Unido, pues unido, próspero, fuerte, sólido y no sé cuántas cosas más. Y yo pregunto, esto no es de derecho constitucional, es de sensibilidad política. ¿Piensa alguno de ustedes dos que una declaración de ese tenor podría esperarse del presidente Obama respecto de las pretensiones independentistas de un sector de la sociedad catalana? Porque todo lo que dice Obama del Reino Unido, de que es un aliado muy importante, y todas las condiciones que pone a continuación, creo que podría decirlas sin tergiversación ninguna respecto de España como aliado. Y si no lo dice, ¿por qué piensan ustedes que no lo dice? ¿O que no lo dirá? ¿Y creen ustedes que España tiene que conformarse a ese tipo de actitud de los Estados Unidos como la que se plasmó cuando la desgracia, en fin, gravísima del 23 de febrero, el golpe de Estado, que el secretario de Estado americano, Alexander Haig, dijo aquello cuando le preguntaron por el golpe en España en las primeras horas, que estábamos en la incertidumbre, dijo que era un asunto interno. ¿Creen que Estados Unidos se refugiará otra vez, o el presidente Obama, en ese tipo de actitudes? Eso es un asunto interno. Lo del Reino Unido sí nos interesa, lo de España es un asunto interno.
Creo que sería un error que cualquier gobierno norteamericano futuro y cualquier otro amigo de España tome la misma decisión que tomó Alexander Haig en 1981. En una crisis constitucional nos hace falta que nuestros amigos demócratas nos apoyen. Y creo que países como Canadá, el Reino Unido, Estados Unidos, pues tienen que hablar a favor de la unidad nacional de sus socios. Estados Unidos lo hizo en relación con Canadá en 1995, pero es un tema peliagudo. Porque si te pasas, la gente se pone de uñas. Te dicen, bueno, es una cuestión canadiense, es una cuestión española, es una cuestión británica. En nuestro caso, fue importante que el público de Quebec entendiera que los norteamericanos no iban a apoyarles. Pero también es importante que nadie interfiera en los asuntos domésticos de España de una forma demasiado abierta. Está muy bien hacer declaraciones y decir que no creemos en la unidad nacional de un país, el proceso democrático, pero más allá de eso no hay que meterse, porque si no ya la gente se pone de uñas, se habla de estos yanquis, estos imperialistas, los gringos y tal. Entonces, es un tema delicado, un tema delicado. Una cosa que me gustaría añadir en respuesta a la pregunta anterior es que en este público puedo ver que a ustedes le odian la idea del referéndum. Y a mí también, tampoco me gusta para nada la idea del referéndum. Son muy divisivos los referéndums y muy dolorosos. Incluso un referéndum consultivo, como dijo el profesor de Carreras, con una pregunta clara y una respuesta clara, la regla de la mayoría, las reglas de participación y luego negociación, todo esto sigue siendo terrible. Un infierno fue para nosotros. Lo interesante es que en el 2014 todo el mundo, a excepción de un 25% o un 26% de la opinión pública de Quebec, piensa igual. No quieren volver a tener un referéndum en la vida. Y es interesante. ¿Y por qué piensan que es así? Piensan porque es un proceso muy doloroso, porque es muy divisivo, divide a la gente. Es lo que decía antes, obliga a las familias a elegir. Desgarra, te desgarra, porque tienes que elegir entre una parte de ti y la otra. O sea, que lo bueno que tienen los referéndums es que los haces una vez y ya no los vuelves a repetir, porque es una experiencia súper traumática. Entonces, lo que quiero decir es que se asume un riesgo político, y veo que aquí nadie quiere asumir este riesgo político, pero quiero añadir que una vez que has tomado este riesgo y ganas, ya está, no vuelves, ya basta, porque ya no quieres volver a hacerlo, es demasiado doloroso, demasiado traumático.
Buenas tardes, es una pregunta para ambos también. He estado oyendo lo del referéndum. El referéndum, cada vez se oyen más las tentaciones de aceptar ese referéndum, que es un referéndum ilegal, con todas las formulaciones que se quieran hacer, pero que se está cediendo por una presión también ilegal, que con lo cual vamos a la ruptura de la soberanía española. Y una vez roto ese tabú de la soberanía española, iríamos con un voto afirmativo, iríamos a una independencia de Cataluña, de la actual Cataluña. Conociendo Europa como la conoce Ignatieff también, y como conoce lo que es el espíritu del nacionalismo, el Blut und Boden alemán, que es del que salen realmente todos, ¿quién piensa realmente que una Cataluña que ha ganado así su independencia frente a España no va a estar reclamando inmediatamente otros territorios, que no vamos a tener un punto de estabilidad jamás con una Cataluña independiente, sino al contrario, vamos a entrar en una espiral general en España de reivindicaciones territoriales por parte de la nueva Cataluña y otras tensiones territoriales hasta la eternidad, por decirlo de alguna forma? Muchas
sí,
gracias.
Nuestro amigo habla de que no hay nacionalismo sin irredentismo. Yo creo que dos notas que derivan inevitablemente del nacionalismo: una es el irredentismo, la reivindicación territorial, y otra es la depuración interna. Empezaríamos un proceso de quién es y quién ha sido y con qué anticipación suficiente o no catalán, buen catalán. Aparecerían los buenos catalanes y los malos catalanes, los catalanes deficitarios. Este proceso yo lo he visto en Eslovaquia, a pesar de que fue la separación de terciopelo. Porque hay un momento en que se considera que este asunto de la libertad es un asunto completamente adjetivo o innecesario, que lo importante donde hay que concentrarse es en el proceso de construcción nacional, y que esto de las libertades es un enredo para intelectuales y para gente nociva.
Esto ya es así. Si me permitís, esto ya es así desde hace 35 años en Cataluña. Ahí se inició el proceso de llamada construcción nacional, y en este punto, pues la contradicción entre nacionalismo y democracia, pues en mayor o menor grado, pero me parece bastante, bastante evidente. Ahora, yendo a los referéndums, el pensar que los referéndums es la mejor forma de democracia, yo pienso exactamente lo contrario. El referéndum es simplificar. En general, es simplificar los problemas. Por tanto, lo que hay que hacer es una, como la democracia participativa es la democracia menos participativa, porque participan pocos. Lo mejor es una buena democracia representativa, que no la tenemos. Pero una buena, para esto tenemos que preocuparnos. Pero me ha gustado la idea de referéndum vacuna que ha dicho el profesor Ignatieff. Una vez hecho uno, esto es una vacuna cara al futuro, y la recojo. Respecto a lo de Miguel Ángel de Estados Unidos, que no diga nada Obama, sinceramente. Es decir, aunque sea el presidente tan ideal que nos decía, etcétera, pero que no diga nada Obama. Ahora bien, porque además está el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados, etcétera. Pero en cambio sí que tiene que hablar, porque le afecta, como lo de Cataluña afecta a España, también afecta a Europa, y mucho. Y sí que Europa, nosotros formamos parte de Europa, no es Estados Unidos de lo cual no formamos parte, sí que formamos parte de Europa. Y en el artículo 4.2, me parece, del Tratado de la Unión, se habla de que se respetará la integridad territorial de los estados, y de ahí se puede sacar punta, pero se puede sacar todavía mucha más punta del euro. Cataluña, aquí hay economistas que saben mucho más que yo, por supuesto que no sé nada de esto, pero como repito lo que dicen otros economistas, Cataluña en un futuro como estado independiente tendría que asumir la deuda que ya tiene la Generalitat, más la parte de deuda que tiene España, con lo cual sería un estado independiente fallido, que afectaría profundamente, yo creo, al euro, aparte de que quedaría fuera de la Unión Europea, pero no dejaría de ser problemas. Este fin de semana un catedrático de economía me decía es que lo de Grecia, si es verdad, lo de Grecia no sería nada comparado con una independencia de Cataluña. Entonces, sí que los europeos se tienen que sentir interpelados más allá de decir lo que ya han dicho, que es mucho, es decir, Cataluña independiente, una cosa obvia, se constituye un nuevo Estado que no ha firmado el tratado y por tanto tiene que pedir el ingreso, una cuestión puramente de lógica jurídica, pero incluso económicamente yo creo que ahí sí que les debería preocupar y tendrían que decir desde Europa, oiga, es decir, es que en la negociación esta que tienen que hacer respecto a los bienes y los bienes propios, las deudas, etcétera, ahí habría un perjuicio claro para Europa. Todo esto es lo que hay que decir. Lo que no puede ser es no hablar de las cosas. No hablar de las cosas. Es como que en las familias, ahora ya no, porque es algo habitual, pero hace 40 años, pues si un hijo se divorciaba o no sé qué, de esto no se hablaba. Los amigos de los papás se enteraban al cabo de 3 años. Pues no, las cosas hay que hablarlas, enfrentarse con ellas y tratarlas. Si creemos que tenemos razón, a mí me parece la independencia de Cataluña una cosa absurda, si creemos que, y peligrosísima por la cuestión nacionalista identitaria que decía Germán por detrás, si creemos que tenemos razón, pues hablemos de todo esto, hablemos de nuestras razones, expongámoslas, y el gobierno también tiene que entrar a exponer y no a callar. Esto es lo que quería decir.
Quiero decirle una cosa a la persona que ha hablado del irredentismo y del tema de la limpieza. Creo que aquí estoy de acuerdo con el profesor Carreras, una vez más, porque estos son riesgos y son problemas, ¿verdad? Es posible que una Cataluña independiente pues cuestione la estructuración territorial del Estado, y también si el voto de la secesión es afirmativo, mucha gente pues que se siente española se marche de Cataluña o se vea obligada a marcharse. Esta sería una tragedia para Cataluña y sería una tragedia para el resto de España. Y os puedo decir que cuando se eligió un gobierno independentista en Quebec, pues os puedo decir que la carretera a Toronto estaba llena de gente, y si ahora vas a Montreal, aunque fracasó la independencia, la presión constante del debate independentista ha reducido drásticamente el poder y la influencia económica de Montreal en la economía norteamericana, mientras que Toronto ahora ha explotado su crecimiento. Es impresionante. Por tanto, si juegas el juego del nacionalismo, pagas un precio económico, y esto no cabe duda de ello. Pero, para concluir, porque ya son las 9, en mi humilde opinión, yo siento un optimismo muy profundo en cuanto a España. Soy profundamente optimista. Mi madre llegó a su conciencia política en los años 30, durante la época de la República Española. Y para ella, hasta que murió, España siempre era un sinónimo de una cultura y una fe democrática. Y cuando aquí en España se consolidó la democracia en los años 70 y los años 80, esta fue una victoria no solo para España, fue una victoria para toda Europa, una victoria que no tuvo precio para toda Europa. Y vosotros habéis tenido un éxito aplastante, dando cabida a distintas tradiciones históricas y comunidades históricas dentro del Estado español. Y por lo tanto, el mundo se está observando, el mundo le importa lo que hacéis en España, y tenéis una historia muy interesante que contar. Lo habéis pasado mal en la economía en estos últimos años, y hay muchos chicos que no pueden conseguir trabajo, y esto es una tragedia, pero yo creo que tenéis que enfrentaros al desafío de la secesión catalana con tranquilidad y coraje. Y no podéis meter la cabeza en la arena. Si no podéis contenerlo de forma política con buenos líderes políticos, hay que decir, vale, muy bien, hagamos un referendo. veamos a ver qué piensan realmente los catalanes. Vosotros creéis en la democracia, nosotros también. Hagámoslo, veamos qué pasa. Es una estrategia difícil, es una estrategia arriesgada, pero al final os vais a llevar el gato al agua. Tenéis que llevar la batalla a todas las calles de Barcelona, a todas las comunidades de Cataluña, y luchar por la democracia española y convencer a vuestros conciudadanos, porque ellos son vuestros conciudadanos, de que ellos tienen un hogar dentro de la gran casa española. Y yo soy muy optimista de que podéis ganar esta batalla, pero no podéis ganar la batalla fingiendo que no hay que luchar.
Con esta nota de optimismo del profesor Ignatieff, levantamos la sesión. Muchas gracias.
Can't think of anything